con voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la red con voz. Iniciamos este tiempo de información en contexto para conocer con cierta profundidad algunos de los acontecimientos que ocurren en el mundo. Este es nuestro sumario de hoy. Comenzó este fin de semana el Foro Social Europeo 2004 en Londres. Conectaremos con nuestra corresponsal en ese foro, en la corresponsal de la red con voz, Susana Albarrán. Precisamente dentro de ese foro hablaremos de las privatizaciones de los servicios públicos en muchos países del mundo y daremos el ejemplo de Colombia a través de una entrevista. Un tercio de los niños de Europa del Este ya se avive en la pobreza. Es la conclusión a la que llega un informe de UNICEF que revela que millones de niños de Europa del Este y Asia Central viven aún en un profundo estado de pobreza a pesar del progreso económico logrado en sus países. Y por último, el gobierno de Estados Unidos acordó que se realice una auditoría especial de los contratos otorgados por el Pentágono a la empresa Halliburton.
redconvoz.org.
En portada hoy tenemos que anunciar el comienzo de una nueva edición del Foro Social Europeo. A las ediciones de Florencia y París este año se suma Londres. La gran ciudad abre sus puertas al más variopinto de los públicos. Pacifistas, ecologistas, movimientos contra el racismo, ONGs y sindicatos serán algunos de los colectivos sociales que están ya en el Foro Social Europeo de Londres 2004. Una multitudinaria cita que reúne durante este fin de semana a cuantas personas quieran acercarse hasta la capital inglesa para mostrar su repulsa a la guerra, el racismo y el poder de las multinacionales. Y precisamente hasta allá viajamos, porque tenemos a nuestra compañera Susana Albarrán en Londres. Conectamos directamente ya con el Foro Social Europeo.
Con voz.
Susana, tres días de Foro Social Europeo que coge las riendas de las ediciones pasadas, la primera en Florencia, después París y ahora en Londres. ¿Qué ambiente hay ahí, Susana? Cuéntanos.
Bueno, Rafa, como sucede en estos masivos encuentros, afortunadamente, pues hay una cantidad enorme de actividades que si pudiéramos nos quisiéramos dividir, porque los temas, como siempre, todos son muy interesantes. Hay organizaciones que vienen aquí con mucho esfuerzo y que siempre es interesante acercarse. Lo que sí hay que destacar es que la gente de Londres, la gente del Reino Unido en general, ha recibido muy bien este foro. Y bueno, un poco eso, como bien lo decías tú, siguiendo ya con el compromiso que venía desde Florencia y después desde París. En realidad, bueno, el ambiente es de mucho trabajo, mucha gente en los escenarios, y bueno, hay una cantidad de actividades, tanto aquí en el Alexander Palace, que es uno de los principales lugares de reunión, pero también hay en muchos otros barrios de Londres. Hay muchas actividades todas paralelas.
Como todos los años, supone que estará lleno de grupos pacifistas, ecologistas, movimientos contra el racismo, ONGs, sindicatos, en fin, un montón de colectivos sociales. ¿Hay algún tipo de cifras? ¿Se puede hablar de centenares de personas que se están aglutinando ahí en la sede del Foro Social Europeo este año en Londres?
Bueno, ahora mismo no se ha dado a conocer así alguna cifra en especial. Yo creo que sería, en fin, solamente la podrían dar los organizadores, porque si yo pudiera contar solamente los que estamos en uno de los principales salones, que es enorme, pues no sé, yo te podría decir que estamos aquí perfectamente 1.000 personas. Y luego cada salón guarda siempre una media de 100 o 200 personas. Entonces, imagínate eso multiplicado por todos los lugares donde se está llevando a cabo alguna actividad, algún foro, alguna conferencia, algún seminario y talleres también.
Toda esta gente se suele juntar en los foros sociales, ya no solamente en el europeo, sino también en el mundial, para decir que las organizaciones sociales, los colectivos, los pacifistas, no solamente denuncian, no solamente salen a la calle a protestar, no solamente se manifiestan, sino que además proponen. ¿Cuáles son las líneas de debate y de discusión en el Foro Social de Londres?
Mira, el foro esta vez se ha propuesto hablar sobre 6 temas, entre ellos guerra y paz, la democracia y los derechos fundamentales, también se hablará sobre la justicia social y la solidaridad, contra la privatización, los derechos de la sociedad, los trabajadores y la mujer. Después también se hablará sobre la globalización del mercado y la justicia social. Y otro tema importante, contra el racismo, la discriminación y la extrema derecha, por la igualdad y la diversidad. Y finalmente, la crisis medioambiental, contra el neoliberalismo y por una sociedad sostenible. Por supuesto, todo esto bajo el abrazo, digamos, de que el objetivo, digamos, es la creación de un mundo basado en la justicia social y la democracia. Y la Europa que actualmente vivimos, es la que aquí, digamos, el grito unánime es una Europa que no queremos, ¿no? Sino la que salga de todas las propuestas que aquí se darán durante estos días.
Quería preguntarte, Susana, muchas veces se habla que estos movimientos sociales son silenciados por los grandes medios de comunicación. ¿Hay presencia de medios de comunicación ahí?
Sí, sí, hay mucha presencia, sobre todo de medios comunitarios. Me he encontrado con compañeros de la Community Media Association, que trabajan en todo el Reino Unido y que agrupan a radios comunitarias, y ellos han puesto justamente una radio portátil, digamos, una radio en la que van a estar emitiendo. A mí me extrañó, hoy por la mañana me levanté y puse la televisión, y me extrañó que la BBC en su matinal de las 8 de la mañana no mencionaba que hoy se iniciaban los trabajos del foro. No lo sé si después lo han mencionado o si tienen algún reportero por aquí destacado, pero me extrañó muchísimo que en ese matinal la BBC no reportara que esta gran reunión de los movimientos sociales se iniciaba, ¿no?
¿Cuáles se esperan que sean los momentos más importantes de este fin de semana?
Bueno, como siempre, las marchas van a ser un punto importante durante el Foro Social Europeo. Por lo pronto, se está todo el mundo convocando a la marcha que habrá el día domingo 17 de octubre a partir de la 1 de la tarde, en el que básicamente el grito será detener la guerra, no al racismo y a la privatización, por una Europa de paz y de justicia social. Esa es una de las grandes manifestaciones que se esperan. Sería difícil de todo lo que está convocado decir exactamente cuáles son los más importantes, porque mira, ahora mismo me acabo de encontrar con una papeleta de todas las que recibo a lo largo de que voy caminando en este lugar, y por ejemplo habrá también una concentración y una marcha que el grito será que cese la violencia. Y es un boicot contra Coca-Cola y contra los asesinatos que, por ejemplo, en Colombia, y que lo hemos tocado muchas veces en Red con Vos, han sucedido, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta marcha, como la de también hoy por la tarde, habrá una sobre el derecho a la información. Entonces, imagínate, la verdad es que hay para todo, para todos los gustos y para todos los temas. Así que, bueno, aquí se trata de venir y intentar participar en los temas que a uno más le interesa o con los que está más involucrado.
Pues es un primer acercamiento a lo que está ocurriendo a lo largo del fin de semana en Londres, en esa edición de este año 2004 del Foro Social Europeo. Muchas gracias, Susana.
Muy bien, Rafa, pues un gusto saludar a todos nuestros amigos que nos escuchan. Y esperamos pronto hacer un contacto con solo una de las personas que ha participado en una mesa, una colombiana que forma parte de un sindicato y que nos trae, digamos, un poco, bueno, ha participado en la mesa de la privatización de los servicios públicos y con muy buena acogida. Entonces vamos a intentar acercarnos a ella y intercambiaremos un poquito más sobre lo que ellos plantean desde allá, desde Colombia.
Pues enseguida aquí en el informativo Con Voz estamos con esa entrevista.
Con Voz.
Continuamos en el Foro Social Europeo, continuamos con nuestra corresponsal allá en Londres, con Susana Albarrán. Susana, tenemos ya la entrevista prometida.
Así es, Rafa, hemos conseguido el contacto con Berenice Celeita. Ella es del Sindicato de Trabajadores de Empleados Municipales de Cali, Sintra en Cali, y también pertenece a la Organización de Derechos Humanos NOMADESC. Te voy a pasar con ella para que establezcas con ella una conversación al respecto justamente del tema de la mesa en la que ella participó y que tuvo muy buena acogida, que es justamente la privatización de los servicios públicos, en este caso en Colombia, en Cali específicamente, y cómo inclusive han sido perseguidos y amenazados de muerte por este trabajo que ellos hacen. Entonces, te comunico con Berenice Celeita.
Berenice, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, pues bueno, pues deseando hablar unos minutos contigo para que nos cuentes. Has participado en esa mesa privatización de los servicios públicos y queremos interesarnos por esta situación. Realmente es una situación que se está dando en muchos países del mundo, fruto de la globalización actual, esa globalización neoliberal que promueve estas privatizaciones, ¿no es así?
Efectivamente, sí. El tema que se tocó acá fue un tema global sobre privatización en varios países y específicamente nosotros participamos porque estamos afectados por la privatización de los servicios públicos en Colombia y no solo de los servicios públicos, agua, luz, comunicaciones, sino que la situación es tan grave que se está privatizando la educación y la salud en nuestro país. Entonces tocamos un poco ese tema y tocamos también quiénes son los responsables específicos, nombres de algunas multinacionales que están detrás de la privatización en nuestro país y también del Estado colombiano en cabeza del presidente Álvaro Uribe Vélez, quien ha entregado muchos de nuestros recursos estratégicos también a grandes multinacionales, dejando a las comunidades cada vez más empobrecidas y en situaciones de riesgo y de violencia, tanto física como también de medio ambiente.
En su país el otro día precisamente se producían marchas, manifestaciones en las principales ciudades. Más de 1 millón de personas salieron a la calle para protestar por las políticas del presidente del gobierno y un presidente del gobierno que está dando vía libre a la actividad de grandes empresas. Entre ellas, en su país actúan grandes multinacionales españolas, ¿no es así?
Pues efectivamente, sí, las manifestaciones que se han venido dando en los últimos meses, incluida la del 12 de octubre, donde efectivamente yo creo que fueron casi 2 millones de personas las que salieron, 1 millón. En Bogotá fue majestuosa, pero también hubo marchas en todas las regiones. Yo estuve en la de Cali y marchamos por lo menos unas 30.000 personas en un municipio que tiene 2.200.000 habitantes, 2.600.000 más o menos, pero las manifestaciones fueron en concreto contra las políticas del presidente Álvaro Uribe Vélez en cuanto al Tratado de Libre Comercio, al TLC, que nos afecta tanto a los trabajadores como a los campesinos indígenas, y también por la venta de nuestro país, porque este señor Uribe ha puesto en venta todos los servicios, como ya te decía, y eso nos preocupa a todo el pueblo colombiano. Y el segundo punto es contra la reelección, porque él viene trabajando para que haya la posibilidad de que se le reelija. Y todos los que hemos estado vinculados al movimiento de derechos humanos, al movimiento social y al movimiento de oposición, obviamente salimos a las calles a decir realmente y a desenmascarar su política criminal contra el pueblo colombiano y su política de venta de nuestras riquezas naturales.
El presidente Álvaro Uribe se ha manifestado en alguna ocasión criticando duramente, incluso criminalizando a las organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales. Ustedes han sido perseguidos directamente por las administraciones, ¿no?
Efectivamente, aquí también se denunció el llamado Plan Dragón. El Plan Dragón es un plan que estaba siendo diseñado por militares activos y en retiro de las fuerzas militares colombianas, y donde obviamente hay mucha responsabilidad del presidente, sus ministros y otros órganos del Estado colombiano. El Plan Dragón es un plan de exterminio a tres personas, específicamente Luis Hernández, presidente de Sintra en Cali, Alexander López, representante a la Cámara por el Frente Social y Político, un partido de oposición, y a mí, Berenice Zuleta, como presidenta de Nómades y defensora de derechos humanos, nos iban a asesinar la última semana de agosto. Tenemos incluso la consignación que se hizo a una oficina de sicarios por parte de esta empresa para la que trabajaba el teniente coronel Villate Leal, que es de la red esta de Plan Dragón, para asesinarnos a nosotros. Por fortuna, tuvimos conocimiento de esos hechos, denunciamos ante la Fiscalía General de la Nación, se realizaron dos allanamientos, uno en la ciudad de Medellín, otro en la ciudad de Cali, y se encontraron en manos del teniente coronel todos los documentos, que incluyen nombres de 175 personas, incluyen nuestros nombres, pero además también algunas organizaciones internacionales que han sido solidarias en la lucha contra la privatización de Encali, la segunda empresa de servicios públicos más importante de Colombia, que no ha sido privatizada por la resistencia de los trabajadores. Sintra Encali ha sido protagonista de marchas, de ocupaciones pacíficas, de acciones de hecho, porque recurriendo jurídicamente en el país a los mecanismos legales que tenemos, no ha sido posible frenar la liquidación y la privatización de esta empresa. Entonces los trabajadores y la población en general, estamos hablando de toda la población que es de la ciudad de Cali y los municipios aledaños, han salido a protestar a las calles porque no queremos que sea privatizada la energía, no queremos que sea privatizada las comunicaciones y mucho menos que sea privatizada el agua, como lo persigue el presidente Uribe en el caso específico de la liquidación de Encali, como te digo, la segunda empresa en servicios públicos más importante del país.
Berenice, en toda esta situación que nos cuentas, tan compleja, hablar de democracia es muy subjetivo, ¿no?
No, efectivamente en Colombia no hay democracia, es una falacia, es una mentira, perdón, que se han repetido los últimos gobiernos planteando que Colombia es la democracia más antigua de América Latina, pero la realidad de los que estamos allá, sufrimos las amenazas, los hostigamientos y vemos todos los días la realidad en derechos humanos en el país, es que en Colombia hay una dictadura, y es una dictadura encabezada por el presidente Uribe, que en su Plan Nacional de Desarrollo plantea claramente lo que está haciendo ahora, que es detener a cuanta persona sale a la calle a manifestarse. Hay detenciones masivas de 50, 70 personas, campesinos están llenando las cárceles, y en su Plan de Desarrollo dice que cierra los cupos en las universidades, cierra los cupos en los colegios y abre cupos en las cárceles, cuando plantea que va a hacer muchas más cárceles en el país, apoyado por el Buró de Prisiones de los Estados Unidos y financiado por el Plan Colombia. Entonces, obviamente estamos en una dictadura. Democracia no existe en Colombia.
Claro, te iba a preguntar precisamente por eso, ¿no? Por cómo influye el Plan Colombia, que definitivamente se ve como un plan absolutamente militar, y estamos hablando de lo que significan las privatizaciones. Si se implementara finalmente el Tratado de Libre Comercio, sería aún peor la situación.
Sí, Plan Colombia y Plan Patriota, dos planes ejecutados por este gobierno, están exterminando y desplazando poblaciones colombianas todos los días. Además de las fumigaciones que ocasionan un impacto ambiental gravísimo y que está siendo pues ejecutado desde los Estados Unidos. No es un plan que esté desarrollándose sin el apoyo no solo económico, sino incluso militar de los Estados Unidos. Eso también lo hemos denunciado y creemos que a causa de esas denuncias que hemos hecho directas, de frente, con nombres propios, como te decía, de empresas multinacionales que están detrás de nuestras riquezas, a causa de eso es que hoy se nos pretende asesinar. Pero también es cierto que el pueblo colombiano ha sido uno de los pueblos con más resistencia y con más luchas históricas en el mundo. Pero también, además de que resaltamos la violencia, resaltamos que en Colombia la gente se está movilizando, está resistiendo, y lo que hemos visto en las últimas semanas y en los últimos meses es que efectivamente el gobierno de Uribe va mostrándose pues muy mal ante el mundo y muy mal ante el país, y cada vez pierde más apoyo, ¿no?
El gobierno y las empresas. Creo que ustedes allí tienen muchos ejemplos de actividades oscuras que realizan esas grandes multinacionales. Una de esas empresas es quizá la más conocida en todo el mundo, Coca-Cola, ¿no?
Coca-Cola, sí, efectivamente. Coca-Cola es responsable del asesinato de varios líderes sindicales pertenecientes al Sindicato de Alimentos, que es Sinaltrainal. De hecho, han habido ya varios juicios que se han desarrollado incluso desde los Estados Unidos, donde se muestra claramente los documentos y los testimonios de la relación directa de Coca-Cola con el asesinato de sindicalistas en Colombia. Y tú tienes que recordar que Naciones Unidas ha dicho que ser sindicalista en Colombia es una de las profesiones más peligrosas del mundo entero. En Colombia se están asesinando anualmente entre 180 y 200 sindicalistas, y en los últimos años llevamos, estoy hablando desde 1990 para acá, casi 5.000 sindicalistas asesinados. Es decir, cada vez se recrudece más el ataque contra líderes sindicales, y a los que no se los asesina se les hacen montajes judiciales, y en esos montajes judiciales terminan en la cárcel acusados de terrorismo. ¿Acusados de terrorismo por qué? Porque defienden sus empresas, porque defienden los derechos de sus trabajadores, o simplemente porque denuncian las arbitrariedades de multinacionales en nuestro país.
Pues Berenice Celeita, del Sindicato de Trabajadores de Empresas Municipales de Cali y de la Organización de Derechos Humanos Nomadex, te agradecemos que hayas estado con nosotros, porque seguimos firmes en el convencimiento de que la democracia llega a través de la información, que tenemos que conocer todas las realidades, las cosas que son silenciadas por grandes grupos de comunicación, y sobre todo porque estáis demostrando que no solamente estáis en el nivel de la protesta y de las manifestaciones, sino también de la propuesta, como estáis demostrando en el Foro Social Europeo. Muchas gracias por estar aquí estos minutos en el informativo con Voz.
Muchas gracias a ustedes, y de verdad que para nosotros, para nuestra existencia, es fundamental que lo que estamos diciendo acá se difunda. Entonces, muchísimas gracias.
Están ustedes escuchando el noticiero de las 10 en la cadena mundial formada por la CNN y la NBC. A continuación vamos a escuchar las declaraciones del dirigente campesino brasileño, que explica así los problemas de los campesinos sin tierra.
Pero hombre, despierta. En los medios de comunicación masivos hay voces que nunca se oyen. Son silenciadas.
¿Y tu punto de vista?
¿Y el de tu vecino?
¿Y el de colectivos de inmigrantes?
¿Y el de los refugiados?
¿Y el de la asociación de vecinos?
¿Y el de las organizaciones no gubernamentales?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
Un tercio de los niños de Europa del Este y de Asia vive en la pobreza. El crecimiento económico por sí solo no mejora necesariamente la vida de los más jóvenes. Esa es la conclusión a la que llega un informe de UNICEF, que revela que millones de niños en Europa del Este y Asia Central viven aún en un profundo estado de pobreza, a pesar del progreso económico logrado en sus países.
Con Voz.
Según el Innocenti Social Monitor 2004 de UNICEF, los datos deberían hacer saltar la alarma en los 9 países estudiados. De los 44 millones de niños y niñas que viven en ellos, 14 se encuentran en estado de pobreza.
Los niños están siendo marginados por el progreso económico y eso está distorsionando su infancia, ha dicho la directora ejecutiva Carol Bellamy en la presentación del informe en Moscú, y afirmó que la pobreza está deshaciendo el tejido social de estas nuevas sociedades.
Y es que las futuras generaciones sufren las consecuencias a corto, medio y largo plazo. Así, la pobreza conlleva una nutrición deficiente y niños enfermos. Una deficiente asistencia a la escuela porque no pueden pagar los libros, los uniformes o los pasajes de autobús. Un mayor número de menores recluidos en instituciones y un fuerte aumento del consumo de drogas y de alcohol entre los jóvenes.
Esto, según el informe, suscita dos preguntas claves. La primera es: ¿de qué sirve el crecimiento económico si no beneficia a la infancia? Y la segunda es: ¿por qué tantos países dejan de medir la pobreza infantil? La respuesta puede encontrarse en que este dato es un indicador decisivo del éxito o el fracaso de sus políticas sociales y económicas, así como de los planes para el futuro.
El Innocenti Social Monitor resalta las diferencias entre ricos y pobres dentro de los 27 países de Europa Central y del Este y de la Comunidad de Estados Independientes, así como entre los países más prósperos de Europa Central y los países más pobres del Cáucaso y de Asia Central.
Examina cómo afecta el desempleo a la infancia en algunos países como Bulgaria y Polonia, que forman parte ya de la Unión Europea. Hay gran número de niños que crecen en familias donde ninguno de los progenitores tiene empleo.
A menudo los gobiernos miden la pobreza en relación a un mínimo de subsistencia nacional, es decir, la cantidad que necesita una familia para comprar una cesta de bienes y de servicios mínimos. Sin embargo, esto no suele ser una cifra realista. Por ejemplo, en Georgia, el mínimo nacional no refleja las variaciones en los precios de los alimentos, de manera que mucha más gente puede estar mal alimentada.
Por todo esto, la directora ejecutiva Carol Bellamy insistió en que hay que encontrar los mecanismos para medir las consecuencias de la pobreza, la exclusión de la sociedad, la falta de respeto a los derechos humanos, la carencia de opciones y la escala e impacto de la discriminación. Añadió Bellamy que no basta con medir solo la pobreza a través de los ingresos económicos.
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate.
El gobierno de Estados Unidos acordó que se realice una auditoría especial de los contratos otorgados por el Pentágono a la empresa Halliburton para la reconstrucción de Irak, según informó una agencia de Naciones Unidas. Y es que la Junta Internacional de Asesoramiento y Supervisión, organismo establecido por el Consejo de Seguridad de la ONU para controlar el Fondo de Desarrollo de Irak, se había quejado de la forma en que se otorgaron los contratos.
Con voz.
Halliburton, que fue dirigida hasta el año 2000 por el actual vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, recibió contratos multimillonarios sin licitación, pagados con dinero obtenido de la venta del petróleo iraquí.
Aunque Dick Cheney siempre ha negado haber utilizado sus influencias para que la empresa recibiera tratamiento preferencial, la decisión ha sido blanco de numerosas críticas a nivel internacional y se ha convertido en un tema de debate en la actual campaña electoral de Estados Unidos.
La Junta Internacional de Asesoramiento y Supervisión dijo que Estados Unidos comisionará una auditoría para determinar el alcance de los contratos, resumir las auditorías realizadas por el gobierno estadounidense y determinar si queda algún contrato sin revisar. Según la agencia, los resultados serán públicos.
El organismo también dio a conocer los resultados de una auditoría de los ingresos generados por el petróleo iraquí desde la invasión encabezada por Estados Unidos el año pasado.
Según el organismo de las Naciones Unidas, no se le ha dado un seguimiento adecuado al dinero generado por las exportaciones de petróleo y algunos ministerios iraquíes han usado inadecuadamente los fondos que se les otorgaron.
Con anterioridad, la Junta Internacional de Asesoramiento y Supervisión había acusado a la autoridad provisional de la coalición que gobernó Irak desde la caída de Saddam Hussein hasta junio del año 2004 de falta de cuidado a la hora de manejar los miles de millones de dólares procedentes de la venta de petróleo iraquí y de no hacer lo suficiente por frenar la corrupción.
Con voz.
Pues con esta información damos por concluido el informativo de hoy y ya solo nos queda emplazarnos para una nueva cita que será, como siempre, a partir del próximo lunes.
Hasta entonces, un cordial saludo.